1:06, aquí estamos. Ya sabes que todos los martes tenemos nuestra ración de análisis político y social que viene calentito en el avispero. Ya está aquí, como siempre, puntual a la cita, incluso más que puntual. Viene antes, muchos minutos antes, el gran periodista Chemi Pelayo. Don José Emilio, ¿qué tal? Muy buenas.
Que vengo antes, lo de gran periodista.
Sí, sí, bueno, oye, hay que hacerte la pelota un poquito para que luego te comportes.
Que no, si nos vamos a comportar igual, no te preocupes. Si el que no se comporta es Pedro Sánchez.
Bueno, ven, vamos a hablar de todo ello, porque además de Chemi va a estar con nosotros.
Has quedado amnistiado por decírmelo de gran periodista.
Vale, perfecto, gracias.
Estará sin negociación previa.
Estará también Marta Fernández Teijeiro en unos minutos en este estudio. Y mira, es una pena, pero seguramente pronto tendrá que venir aquí nuestro próximo invitado, que es Antonio Gómez, también avispa habitual, pero porque en este caso le llamamos en otro sentido. Hablamos del Banco de Alimentos y esa gran recogida que se va a llevar a cabo en nada, en 10 días, del 24 al 26 de noviembre, pero hace falta voluntarios. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas.
Hola, muy buenos días. Encantado de saludaros y de estar con vosotros. Y si me permites, desde aquí un fuerte abrazo a Marta y a Chemi.
Bueno, Marta de momento no ha venido porque ya sabes que Chemi es súper puntual, pero se lo damos en cuanto llegue, ¿vale? A Marta
Fernández. Abrazo cruzado.
Eso es. Oye, Antonio, que nunca viene mal recordar que la gran recogida se va acercando, lo dijimos en su momento, cuando estaba convocada, pero hace falta que la gente dé ese último estirón, ese último esfuerzo para poder ser voluntario y ayudar en todos los centros, supermercados y demás lugares donde se va a poder realizar esta gran recogida, ¿no?
Eso es, Jani. Mira, nosotros la gran recogida es el 24 y el 25 de diciembre, la semana que viene, el viernes y el sábado, y para nosotros es tan importante que supone unos 3-4 meses de recogida de alimentos para las familias más vulnerables de Cantabria. La tendremos en los supermercados habituales, son muchos, pero vamos, de los más habituales de Cantabria, los conocidos, estaremos en todos. Sí. Pero lo que sí estamos haciendo es un llamamiento a los voluntarios. Necesitamos unos 1.000 voluntarios para ser visibles en todos los supermercados, en todos. En todas las grandes superficies de Cantabria y pequeñas superficies, queremos que se nos vea con nuestro peto de voluntarios, porque es la forma de que la gente cuando entre diga, si es la gran recogida, vamos a colaborar. Sí. Y además se puede colaborar de dos formas, Jaime. Vale. Hacerla como el año pasado, ya hablamos. Es mixta. Puedes recoger el kilo de arroz y dejarlo en la bolsa, o puedes dejar en caja una cantidad de dinero. Pero ese dinero hay que recordar que nunca nos llega al banco. Se queda dentro de ese macro superficie, de esa gran superficie, a modo de un cheque, de un bono, que nosotros cuando vamos necesitando alimentos, vamos recogiendo de ese dinero que han depositado ahí las familias cántabras, las personas de Cantabria que siempre son muy solidarias.
O sea, que es lo más cómodo, ¿no? El no tener que, digamos, asaltar entre comillas y que se me entienda cuando terminas con las bolsas y dejarlas donde los voluntarios, sino que también con ese cheque, pues es mucho más cómodo para todo el mundo, ¿no?
Y sí, para las personas es mucho más cómodo decir, mira, entrego un euro para el Banco de Alimentos. Incluso para nosotros, para el Banco de Alimentos, también es más cómodo por dos cosas. Una, porque cuando la gran recogida muchas veces te llega mucho de un producto, imagina, arroz, mucho. Y no siempre se necesita tanto arroz. Y muchas veces no nos llega de otros. De esta forma, con los cheques en las más grandes superficies, vamos comprando según las necesidades. Según vamos necesitando leche o alimentos infantiles o los clásicos puzzles de verdura para los niños, que es lo que más necesitamos realmente. Últimamente estamos necesitando, aparte de leche, aceite, mucho producto infantil de desayuno de los más pequeños. Uh-huh. Y además es que...
Continúa.
No, lo que quería más hacer hincapié un poco es, pues en esos datos hoy del IPC, ¿no? Que la comida ha subido un 10%, ha subido para todos. Y para el Banco de Alimentos, cuando también tenemos que comprar, que dadas las necesidades que estamos viendo en la población, claro, este año, en el año 2023, llevamos ya en compra de alimentos más de 1.900.000 euros. Claro, la cantidad de dinero que llevamos ya comprado, vamos a superar más de 300.000 euros lo que gastamos el año pasado en alimentos, además de lo que la gente nos dona en comida, en comida física.
Tremendo.
Es decir, tremendo, sí. Antonio, las necesidades se están aumentando.
Dinos, ¿necesitáis 1.000 voluntarios más? ¿Dónde pueden apuntarse? Sí. ¿Dónde pueden llamar?
Pues mira, te digo, la forma más fácil posiblemente es en un teléfono, que es el 942-31-44-68. Pero también el que quiera por correo electrónico. Nosotros tenemos un correo que es info@aba abacantabria.es, todo junto, abacantabria.es.
Uh-huh. Info.
Abacantabria, vale. Asociación Banco Alimentos, es abacantabria.es. Pero vamos, el que quiera en teléfono, ahí están voluntarios, vale. Y también está María, pendiente de ellos y de todos los voluntarios, en el 31-44-68.
Perfecto.
Y cuanto más seamos, sí, más visibles.
No te preocupes, porque como quedan todavía esa semana y media, hasta el día 24, pues seguramente sí, hagamos recordatorios de ese teléfono y de ese correo para que la gente pueda apuntarse y ayudaros en la gran recogida de alimentos por todos los supermercados y grandes superficies de la región para que sea lo más amplia posible. Un abrazo, Antonio, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a todos.
Ah, por cierto, ya está aquí Marta Fernández Teijeiro, que ya se ha sentado también, muy puntual a la cita, así que le damos, o se lo puedes dar perfectamente, el abrazo que decías antes a Marta.
Hola Marta, buenos días.
Hola, y buenos días.
Creí que estabas ahí sentada, me han dicho que no, luego me han dicho que no, y ahora mandarte un abrazo a Chimi y a ti, aunque te lo he dicho personalmente, enhorabuena por esa nuevo cargo que tienes y que seguro que lo vas a hacer muy bien.
Poco a poco.
Enhorabuena y a los dos un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias.
Gracias, Antonio. Gracias, Antonio. Un abrazo fuerte. Hasta la próxima.
Ahora os escucho. Un abrazo. Os escucho.
Bueno, sí, claro. Porque Marta Fernández Teijeiro, que luego lo comentamos, aparte de ser farmacéutica, es la nueva gerente de la Fundación Cantabria para la Salud y el Bienestar Social. Luego, coméntanos un poquito qué consiste y cuál va a ser ese cometido. Pero antes tenemos que ir rápidamente, 1:13, a conocer la última hora de lo que sucede en Cantabria, en las carreteras y también con el tráfico y la previsión del tiempo para mañana.
Siempre que te pregunto.
Estimado cliente, ¿no sabes si comprar productos de marca o prescindir de ellos para ahorrar? No dudes más. Ahora, hasta el 21 de noviembre, marcas y ahorro juntos. Ahorra un 30% en cientos de productos de las mejores marcas. Acércate y te lo cuento. BM, muy fresco, muy nuestro. Quizás.
Una y 13 minutos, nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico con Alba Aritz. Hola Alba, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Pues hasta ahora encontramos circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras cántabras. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria, o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les vamos a pedir mucha precaución en las carreteras.
Perfecto, Alba, muchísimas gracias. En cuanto al cielo, bueno, pues cielos despejados en Santander y en prácticamente toda la región. Este veranillo de San Martín, que está siendo una auténtica maravilla, 18 grados de máxima en Reynosa, estamos en Santander en 21 grados, lo mismo que en San Vicente de la Barquera, o Cabezón de la Sal, o en Torlavega, que alcanzarán los 23, lo mismo que en Potes. Así que, bueno, pues buenas noticias, aunque en principio puede ir torciéndose esta climatología con el paso de las horas. En cuanto a la jornada de mañana, miércoles 15 de noviembre, nos esperan fenómenos significativos. Los cielos estarán nubosos con lluvias débiles y dispersas al principio y al final del día. Brumas y bancos de niebla matinales en el interior de la región. En cuanto a las temperaturas, sin cambios significativos o en ligero descenso. El viento flojo será variable, tendiendo a componente sur al final. Por tanto, tendremos 9 grados de mínima en Reynosa, el resto entre 12 y 15 grados. Y en cuanto a las máximas, 15 en Reynosa, 18, 19 grados en el resto de la región. El tope mañana de máximas se llevará Potes con 20 grados.
Atención empresarios de hostelería. ¿Cansado de ofrecer los mismos panes tradicionales en tu negocio? En Panadería Torre y Gómez Pan te ofrecemos panes únicos. Sorprende a tus comensales con panecillos hechos en horno de leña. No te conformes con lo de siempre y haz que tu negocio brille. Contáctanos y pídenos tu pan. Panadería Torre y Gómez Pan. El sabor que hace la diferencia.
Jueves 16 de noviembre, COPE Cantabria en Cabezón de la Sal. Vive la radio en directo en la Casa de Cultura Conde San Diego. ¡Te esperamos! Escúchanos desde las 12:20 en COPE Más Cantabria 105.6 de la FM y en cope.es/Cantabria. Por gentileza de la Consejería de Presidencia del Gobierno de Cantabria.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
En COPE Cantabria, el avispero.
Una y 16 minutos, como ya has escuchado, están aquí las dos avispas de hoy, Marta Fernández Teijeiro, muy buenas de nuevo.
Hola, buenas.
Josemi,
Emilio, Chemi. Me ha encantado eso de Josemi.
Chemi, ¿qué tal?
Así me llama mi madre, me llamaba Josemi. Mi madre. Bueno. Está genial.
¿Y por qué se derivó al Chemi?
Pues está fácil, ¿no? Los José María Chema, los Josemi, pues Chemi.
Chemi, bueno.
Y ya está.
Bueno,
y tocó. Está bien.
Oye, ¿alguno fue a la concentración del domingo en la plaza de Pombo?
Marta, sí.
No, yo estuve
estaba
en Madrid, yo estuve en Madrid, uh-huh. Madrid en la concentración, y la verdad que fue impresionante. Y luego, bueno, pues por los grupos de WhatsApp que tenemos a través del partido, Barcelona fue una maravilla, Murcia, Córdoba, Alicante, y la verdad que se te pone la piel de gallina. Y luego veías riadas de gente bajar hacia la Plaza del Sol, y yo bajé con mis nietas. Mi nieta estaba feliz, la pusimos una bandera en el cuello, y bueno, iba con un patinete, y íbamos la mar de feliz a la manifestación, y estuvo realmente bien.
Lo que pasa es que esta, no digo presión popular, pero si estas concentraciones, manifestaciones de gentes en contra de esto de la amnistía y demás, pues no va a tener el efecto requerido por todas esas personas, millones de personas, porque mañana es la investidura de Pedro Sánchez, ¿no? O sea, al final se va a cumplir el vaticinio de que por unos votos necesarios para la investidura, pues pueda realizar...
El vaticinio lo dices tú, Jaime.
Bueno, sí, oye.
Yo la última vez que vine aquí,
sí,
hice el ridículo espantoso. Yo he descubierto que de política, pese a llevar escribiendo 30 años, 40 de política, no tengo ni idea.
¿Qué fue exactamente? No recuerdo.
Pues dije que no era capaz, no se iba a atrever a tanto este chico. Cuando digo este chico, digo Pedro Sánchez. Y acordaros que os dije, nos vemos en elecciones. Eso dije. Vamos, yo tonto total, vamos. Y de esto no sé nada. O sea, yo jamás pensé
quizás porque
que
nunca
se iba a atrever a tanto. Que ese salto al vacío, que por suerte también digo, no va a romper España, porque España es mucho más grande que 25 Pedros que nos vengan, no va a romper España, pero jamás pensé que ese salto al vacío le íbamos a dar. Jamás lo pensé. Y cuidado, no por la amnistía. Si yo puedo llegar a estar de acuerdo con la amnistía, con dos condiciones, lo dije aquí, con dos. Una, que pidan perdón y admitan que cometieron delito. Uh-huh. Dos, que digan que no lo vuelven a hacer.
Exacto.
Porque es que si no, ¿qué es esto? O sea, ¿yo doy la medida de gracia porque soy tonto o qué? Pues esa es la sensación.
No, la medida de gracias por los siete votos.
La ambición absoluta es eso. O sea, el problema no es pacificar, entre comillas, que venga Dios, que haya que hablar de pacificar el Cataluña, que no, que me niego a decirlo. Pero no es por eso. Es porque necesito los votos.
Sí,
porque
sí.
Si no, no habría ocurrido. Y estoy harto de Pinocho, o sea, también, porque es verdad. Y eso, por Dios, que nadie me interprete que estoy hablando del otro bobo de Argentina. No, cuando llama Pinocho a alguien, no. O sea, Dios nos libre de populistas y de... Pero no puede ser, no puede ser. Pues fallé estrepitosamente y no entiendo nada de nada, Jaime.
Marta, es cierto que quizá no hemos encontrado un presidente con estos precedentes, ¿no? Es decir, por siete votos... Es muy fácil decir vender el alma al diablo, pero al final son acuerdos, la gente se pone muy molesta, los votantes del Partido Socialista, sobre todo cuando dicen que es un acuerdo constitucional con el 51% del arco parlamentario, que por qué se va a poder estar en contra de esta decisión de Pedro Sánchez, si cuenta el aval de los socialistas en España.
Efectivamente, cuenta con el aval, pero es que primero ha estado diciendo que no, y ahora está diciendo que sí a todo lo que no se podía hacer. Entonces, a mí me da la sensación de que nos están engañando y que luego están blanqueando absolutamente todo. Y cuando decían A, ahora están diciendo B, y las vueltas que están dando. Y entonces, a mí me ocurre siempre que el Partido Socialista es que cambia el discurso totalmente. Yo creo que eso es lo que no se puede permitir. Eso es lo que no podemos consentir. Y por eso, muchísima gente ha salido a manifestar y decir, es que no estamos hablando, como muy bien ha dicho Chemi, de un tema de amnistía o no amnistía, que se puede amnistiar o se puede indultar, se pueden hacer un montón de cosas, si eso no es el problema. El problema es todas las concesiones que se están haciendo a unas personas que es que han hecho mal. Es que yo ahora a mí me van a poner una multa de tráfico y la voy a tener que cumplir, pero es que yo no quiero entonces eso. Es que no se puede cambiar las reglas de juego de esa manera, y eso es lo que nos tienen que hacer, es explicar y decir, no, yo voy a hacer esto, esto y esto, pero no decir no y a los tres días decir sí, y ahora es todo constitucional. Eso es lo que no puede ser, claro, pero los jueces, los notarios, es que ha salido todo el mundo a la calle.
Es que una cosa es que sea legítimo,
sí,
ilegal, que es legítimo y legal,
bien.
También es legal Bildu, pero mí, yo jamás hablaría con Bildu, porque para mí es indigno hablar con Bildu. Y es legal,
porque esa es la maravilla, entre comillas, que tiene nuestra democracia.
Efectivamente.
Que hasta aquel que quiere luchar contra ella es legal.
Claro.
Y Bildu es legal. Uh-huh. Y otra cosa, ¿y es legítimo este gobierno? Claro. Y es una, estamos ante una monarquía parlamentaria, que es lo uh-huh. que es, y una situación parlamentaria. Y sumas. Pero una cosa es que sumes, y otra cosa es que sea digno sumar así. Sobre todo cuando has dicho todo lo contrario. Y yo me resigno a aceptar que valga que los políticos mientan. No los políticos, que cualquier persona mienta a otra. Y en eso sustente lo que es. Pues no. Yo creo que no podemos mirar para otro lado cuando alguien miente y te engaña. No puede ser. Y luego, es que es mentira todo esto. No es para no sé qué. No es para mejorar. No. Es para perpetuarte en el poder. Y eso no vale. Y eso no vale. Pese incluso a que sea constitucional, fíjate lo que te digo. Pese aunque lo sea.
Que también hay dudas, Marta. Habrá que esperar los jueces tendrán algo que decir o no lo sé.
Yo eso espero que digan lo que tengan que decir con las leyes que están hoy en día en
como se retuercen.
Como se retuerce. Y además claro. Es que hay veces que luego lees sentencias del Tribunal Constitucional y demás que le pueden llegar a dar la vuelta, y es que es increíble cómo una concordia que ha habido, que luego, hombre, en el País Vasco tiene sus cosas, en Cataluña tiene sus cosas, como aquí en Cantabria tenemos nuestras cosas, y hemos sabido pacificar. Esto lo que está poniendo en duda es que es lo que es el bien y el mal. Es simplemente, es que de verdad nos están poniendo que está bien una cosa que todos hemos creído que estaba mal. Y eso es lo peor que le puedes hacer a una juventud o a la gente menuda que viene ahora. Es que de repente unas personas que no han acatado la Constitución, que no han hecho lo que tenían que hacer, ahora de repente se van a ver de rositas otra vez sin nada. Y está todo bien hecho. Eso es lo que no puede ser. Y entonces eso realmente es una mala enseñanza, y lo llevo diciendo hace muchísimo tiempo. Es un problema educacional. Es que parece que vamos a tener que empezar otra vez con EpiBlas. Bien y mal. ¿Qué es lo que está bien y lo que está mal? Y luego mirar la legislación vigente.
¿Sabes? Claro, y les puedes perdonar.
Sí, sí.
Pero para perdonar,
Tienen que admitir
propósito de enmienda,
lo que han hecho. Sí, claro, sí. Propósito.
Es que es fundamental.
De libro, es que es de libro. Es que si no, ¿cómo voy a otorgar una medida de gracia que la otorgo en nombre de toda la sociedad española a alguien que no reconoce que cometió un delito? Delito. Y encima negocio con una persona que está prófuga, y me hago la foto con él. Y encima me pliego a todo lo que... O sea, ¿puede quedar España en manos? Cuidado la legislatura que nos espera.
Se nos olvida también una cosa...
Se nos olvida que Pedro Sánchez no va a sudar.
Pero
sangre, sudor y lágrimas.
En las últimas elecciones...
Y con él todos nosotros.
En las últimas elecciones ha habido una negativa y un portazo a la independencia también en Cataluña. Es decir, los grandes partidos, PSOE y PP, son los que más habían aumentado en detrimento de estas minorías independentistas.
Jaime, que me explique a alguien por qué no ha querido dar un portazo y decir, bueno, nos vamos a elecciones. Yo estaba convencido que era una posición buena para él. Si es que entendí algo de esto, que no entiendo nada. Que es que ya te lo he dicho, que es que mi problema es que no entiendo nada.
Supongo
no entiendo
que ahora
nada.
Marta está entre la espada y la pared, y ahora esa opción de repetir elecciones quizá no la quiera ver ni en pintura por esta corriente que está encontrando en España.
Hombre,
mayoría silenciosa que, como decía Feijóo, creo que fue ayer, ahora ya no es tan silenciosa.
No, ahora va a ser imposible que vaya a elecciones, precisamente porque es que no puede, porque las tendría que perder. Vamos, es que no tendría, es que a ver, ¿quién se va a presentar por el PSOE, por este PSOE de número uno a cualquier en cualquier ciudad? Es que le van a correr a gorrazos. Pero es que ¿cómo se va a plantear tener elecciones? Y va a tener, como dice Chemi, una legislatura no dura. Sangre, sudor y lágrimas, muy bien dicho, porque es que tiene que pactar presupuestos. Va a ser y luego yo espero que se acabe la legislatura lo más pronto posible y que entre Europa a ver lo que ocurre, ¿eh?
Dicho lo cual, Marta, también estamos en contra radicalmente de estas corrientes que está ahora surgiendo, por ejemplo, con los dos representantes del PSOE en Cantabria, que son Pedro Casares y Noelia Cobo, que hay algún tipo de movimiento de que cuando les vean, pues decirles unas cuantas cosas. Eso, estamos en contra de cualquier
No, son las cabezas de turco de aquí del Partido Socialista. Hay que aguantar las críticas,
claro,
pero ojo, hasta cierto punto, ¿eh?
Correcto.
Nunca a lo personal, y nunca. Simplemente es que tenemos un PSOE, que no es el PSOE que hemos conocido, que lo ha dicho cantidad de personas que son del PSOE. Estamos a un partido de Pedro Sánchez, para él y por él y para él.
No me creo. Corremos un peligro de seguir abundando en la calle. Cuidado. Cuando llamas a la gente a la calle y la movilizas, hay que saber. Cuando se abre, yo siempre digo que cuando se abre una maleta hay que saber cerrarla. Mm. Y no llevemos a la gente a callejones sin salida. Porque se nos infiltra qué es lo que pasa y al final acabamos en una mala historia con una violencia que hay que condenar de principio a fin, pero al que lo alienta lo más mínimo también, ¿eh? O sea, sí. No se pueden decir babosadas. Hay que demostrar capacidad de liderazgo, capacidad de hacer la oposición y hacerla en serio y no utilizar palabras gruesas. Bastante grueso es lo que nos está pasando. ¿Alguno? Hay que utilizar tranquilidad, reposo y cabeza de líder de Estado.
La semana pasada de otras cosas. Dábamos total. El dato de que el 85,5% de los socialistas cántabros apoyaban las medidas con representación de Pedro Sánchez para poder ser investido presidente de los 80.
Hombre, con la pregunta que hicieron Jaime, sí, yo sí. También. Y la Virgen de Fátima.
Sí, sí.
A lo que voy es, vosotros...
¿Qué preguntaban?
Vosotros habéis hablado off the record, sin dar nombres si no queréis, con socialistas de Cantabria que estén en contra de lo que está sucediendo y que no puedan decirlo por temor o por cualquier cosa?
A ver, yo la experiencia que tengo políticamente, hablando, el problema es que como te mueves, desapareces del marco. Entonces, el problema que tiene muchísima gente que se dedica a la política es eso, que es que va a hacer y va a tragar carros y carretas, porque no saben que hay veces que es mejor decir, mira, hasta aquí llego y me voy y adiós, y no pasa nada. ¿Por qué? Porque yo creo que es una pérdida de valores y de no sé, es que yo de verdad del bien y del mal, que es que no considero, desde luego, yo si el Partido Popular me pone en esa tesitura, yo me voy a mi casa y tan amigos, porque considero que eso no va conmigo y no va conmigo y no irá nunca. Cuando se comete un delito se tiene que cumplir la pena y punto, no hay más.
Que es que no hay más, es que no hay más. Algunos de la vieja guardia sí que están, vamos, claramente en contra. Alguno lo ha llegado a decir, y bueno, cuidado, digo vieja guardia, pero no de los de hace 30 años, ¿eh? No. Vieja guardia que han sido consejeros hasta hace nada, ¿eh? Pero eso sí que lo han dicho, y lo han dicho algunos, muy claro. Y desde luego, a todos los que han votado PSOE, que yo conozco, todos en contra. Todos en contra, no lo entienden. Nada. Claro, también a lo mejor es verdad que tienen la edad a lo mejor de la que tengo yo y que vemos este mundo de otra forma. O sea, vemos este mundo de otra forma.
Y el presidente de Castilla-La Mancha, Paje, ha dicho que, bueno, está además una voz crítica y yo creo que coherente con el discurso que ha tenido hasta hace poco, y ha dicho que va a votar a favor.
Por los hechos te conoceremos.
Exacto.
Vamos a ver qué pasa mañana. Porque esperéis algún pequeño giro dramático de los acontecimientos o todo va a ser...
Yo me acuerdo que cuando en la anterior legislatura, cuando el anterior presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, nadie pensó que el Partido Nacionalista no iba a votarle a favor de que siguiese tal, y nos quedamos todos como ojipláticos. La moción de censura, nadie pensó que, y lo hizo. Yo siempre pienso que, hombre, hay buena gente, hay buenas personas, y hombre, sería un golpe de efecto, aunque lo dudo mucho, precisamente porque si no se van de la foto, los apartarían del partido, no del escaño, que lo pueden seguir en la legislatura, pero sería la verdad que muy honroso, y yo creo que habría que hacerles claro. Un monumento, sí.
Olvidaros.
No, claro, eso es
Alicia, Marta, en el País de la Maravilla.
Es que hablaba Marta de la coherencia de Paje y demás, pero los luego siete suyos de Castilla-La Mancha, perfectamente. ¡Qué papelón, entre comillas!
Sí.
Y ya ves todas las declaraciones que hizo Paje para poderse ser presidente de Castilla-La Mancha, y se cambió y no quiso ni foto con y ahora de repente pues va a votar algo que creo que en conciencia hay muchos diputados del PSOE que votarían en contra.
Votarían, que no votarán.
Que no votarán.
No, que exacto. No lo harán. Y dicho todo esto, bueno sería que hiciéramos un repaso histórico y dijéramos que los culpables de todo esto, lo que está pasando, son los dos partidos mayoritarios de este país.
Sí.
Porque no hemos cambiado algo que había que haber cambiado, que es la ley electoral.
La ley electoral.
Y la ley electoral para que mi voto sea igual que un voto de Cataluña. Para que, por ejemplo, voy a dar un dato. Los 399.000 votos de Junts son menos, por ejemplo, que los 500.000 de Sumar, que ha sacado y ha obtenido cero diputados. Cero. Sumar, por ejemplo, digo Sumar, podría poner otro ejemplo, pero Sumar es muy, muy evidente porque se ve muy claro. Sumar, por ejemplo, sacó cero diputados en Castilla y León. Cero diputados. Y sacó 200.000 votos. casi más de la mitad de los que sacó Junts, que tiene 7 diputados.
O sea, el tema de las circunscripciones es terrible.
Ya sé que esta Constitución nace garantista y dice que hay que poner un mínimo número de diputados y de representación por provincias para que las provincias chiquititas no quedaran y tuvieran representación. Vale. Dicho eso, la experiencia a lo mejor nos tiene que decir otras cosas. Nos tiene que decir que no puede ser que siempre los gobiernos estén condicionados al PNV, a CiU, a Junts, a Esquerra, que es el mercadeo permanente al que han estado sometidos todos los gobiernos de este país. Sí, menos cuando ha habido mayorías absolutas.
Segunda vuelta, como en muchos países.
Sí, no, eso, y luego...
O cambiar el que no sea... circunscripción única. Vamos a ver, yo creo que la más normal de las votaciones aquí la vemos en las europeas, lista larga y a votar, y mi voto vale igual que el de Cáceres, y el de Cáceres que el de Badajoz.
No, y luego al hacer los grupos en el Congreso que se dan diputados para un lado para poder cobrar luego más, o sea, hay determinadas cosas que se están haciendo garrafalmente mal y esas cosas las han cambiado y efectivamente la culpa la han tenido los dos grandes partidos políticos que ahora están en este brete, el PSOE y el Partido Popular.
Y que no nos asuste el mercadeo de dinero de ahora.
Uah, es terrible.
Que es que le llevamos viendo décadas, sí. Y lo decimos en una tierra... No, vamos, a mí que me traspase de cercanías. No, mira, por Dios, no me las traspase.
No,
ese muerto, no, por Dios.
Sí, no,
por
no.
Dios. Total. ¿Cómo cercanías?
¿Sabes qué pasa?
Ni lejanías, no, aquí no hay nada.
Hablamos
aquí hay un chucuchú del tren.
Hablábamos del propósito de enmienda de Junts. Es que parece que sacan pecho o diciendo, mira, es que nos van a dar todo.
Todo.
Es que el gobierno dice que va a haber 400 amnistiados y Junts presume de que habrá 1.400.
Es que eso es de vergüenza. Es que vergüenza torera, de verdad, es vergüenza.
Ver al muchacho este me parece vomitivo. Yo no puedo con él, no puedo con él, lo siento mucho. Al Flecky, no puedo con él.
Hablando...
Y siento mucho decirlo del Flecky, pero es que no puedo con él.
¿Os acordáis hace, no sé si fue un mes aproximadamente, que el expresidente regional Miguel Ángel Revilla dijo que si hubiera elecciones
que,
votaría
sí. Bueno,
sin
bueno,
dudar a Pedro Sánchez?
Bueno.
¿Sabéis lo que ha dicho hoy?
Pues que votaría bueno. Feijóo.
¿Qué pensáis que ha dicho?
Pues que votaría Feijóo.
Bueno.
No, que ya no le votaría Sánchez ni por todo el oro del mundo.
Claro.
Bueno, claro, no le ha quedado, es que no le ha quedado más remedio.
Queda otra.
Es que yo, el día que hizo esas declaraciones, digo yo, pero de verdad, que nuestro expresidente está diciendo eso, yo estaba como alucinada, porque sabíamos todo lo que estaba lo que iba a pasar, pero todavía él confiaba en que...
Marta, yo jamás pensé que se iba a atrever, ¿eh? A tanto.
Uf, yo ya después
tanto,
de todo lo que
a
hemos
tanto,
visto...
Y con lo que responden los otros, porque yo digo, bueno, por lo menos harán un gestito los otros y dirán que no.
Les da igual.
No, que les da igual. Y tenemos que tragar por todo. Y tragas o tragas.
Sí, no. Y luego ha sido... Pero como ha estado metiendo y comprando todas las instituciones, es que de verdad se te ponen los pelos de punta. Y luego lo que van a hacer es mayor presión fiscal... Muchísima más recaudación que nos va a dejar a todos. Va a haber una, o desde mi punto de vista, o eso, es que nos van a freír otra vez a impuestos y es que vamos a ser muchísimo más pobres. La inflación, los sueldos, luego empezar a haber huelgas porque la gente no llega a lo que estábamos antes hablando con Antonio, con el Banco de Alimentos. Es que está subiendo todo tanto y tan poco, está subiendo los sueldos y salarios y lo que estamos ingresando, que no sé cómo va a acabar esta legislatura, que espero que si sigue adelante sea la más corta de la historia. Ya no, porque como hubo una legislatura que fue corta, ya no sé, yo no sé lo que vamos a vivir.
Y vuelvo a decir que a lo mejor la amnistía es hasta legal.
Sí.
Pero
sí.
No es ni digna ni presentable.
Ni cómo se ha hecho.
Y no pueden ganar los malos. No. Es que, vamos a ver, ¿cómo van a ganar los malos? ¿Cómo va a salir ganando quien incumplió la ley?
La ley. Es que yo...
Tendrán que ganar la sociedad que la cumplió. Es que cambiamos los papeles de la sociedad.
Yo el otro día en un bar que solemos frecuentar, que es un bar de pueblo, que en
¿qué pueblo? ¿Qué pueblo?
No, en Sarón. Decía, me voy a hacer de Junts, porque así todo lo que yo pague, que sea para mí, topa mí, y así, pues así yo quiero que sea mi carretera, mi trozo, porque claro, estamos viendo que con... incumpliendo como han incumplido la ley, la condonación de los 15.000 millones de euros que va a salir de los bolsillos de todos los españoles, a ver cómo se hace. Porque aunque nos condonen a Cantabria, que también, ¿vale? Pero es que ese dinero tiene que salir de algún lado.
¿Del mismo sitio?
Y entonces sale, es que no hay en el Banco de España algo que esté dando billetes y billetes y billetes.
Hablando
y entonces nos vamos a tener que apretar el cinturón.
Y que se quejen aquellos que tienen inversiones del Estado y una y
otra
por miles y miles. Pues ¿qué diremos los cántabros?
Claro.
Tontos de nosotros, que no tenemos ave, tenemos pajarito.
En este monotema que es que para la información y todas las conversaciones, como dice Marta, en los bares, entre amigos, familiares y demás, has hablado del precio. Mira, el precio de la luz se dispara hoy un 41%.
Es que, ¿cómo no?
Hasta los 94,72 euros.
Va a llegar igual que el aceite de oliva, va a llegar.
Sí, sí.
Lo mismo, veremos a ver qué repercusiones tiene todo esto. Por cierto, ¿saldrá adelante? ¿Creéis que tiene buen viso la huelga general planteada por Vox para el próximo viernes?
A ver, yo creo...
¿no, el siguiente?
Yo, desde luego, creo que todo lo contrario. Tenemos que ser y no abanderar, desde mi punto de vista, que luego igual de repente cambio de idea, ¿no? ¿Cómo lo puedo cambiar? Tal. Yo, desde mi punto de vista, yo, y ya luego lo digo desde el ámbito empresarial, como autónoma que soy, yo desde luego al contrario, de huelga a huelga la japonesa, que se den cuenta que aquí estamos, que España no está por esas lides, que nosotros tenemos que conseguir que España avance, que siga adelante y quitarnos de en medio a estas personas que lo único que quieren es estar gobernando para ellos, por ellos y con ellos. Y eso es lo que no podemos consentir. Cuando estás en un servicio público, lo que tienes es que olvidarte de quién eres, olvidarte de lo que tienes, olvidarte y dar todo lo mejor de ti para avanzar y que esta sociedad española, cántabra, de Torrelavega, de Santander, siga adelante. Y a mí eso es lo que me han enseñado y me han educado en unos valores que hoy, con Pedro Sánchez y su cuadrilla, es lo que están transmitiendo, una pérdida de valores y que se puede delinquir porque no pasa nada. Y eso es terrible.
Cerramos ese tema, Chemi,
sí,
con tu última reflexión.
No hay más que decir.
Porque también quiero dar la oportunidad a Marta, de que viene amablemente hasta Santander, hasta aquí, hasta los estudios de COPE Cantabria, para que nos comente, porque es farmacéutica y, como hemos dicho antes, es la nueva gerente de la Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social. Ya fuiste 8 años presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos y concejala y portavoz del PP en Torrelavega. Ahora, ¿en qué ámbito estás? ¿Qué supone este cargo de gerente de la Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social?
Estoy esperando a que salga el nombramiento en el BOC, ¿eh? O sea, que todavía es oficioso desde el punto de vista que ya ha salido y ya me ha propuesto el patronato, que voy a depender de un patronato, y lo que voy es a cambiar la parte asistencial por la parte de dependencia. La verdad que quiero darle un impulso grande a esta fundación porque considero que los cántabros tengamos mejor salud y mejor dependencia y mejor bienestar social. Nadie cree que no es dudoso de que no queramos eso todos los que tenemos un cargo de responsabilidad. Y en principio, bueno, quiero ser respetuosa con todo el personal que trabaja, y lo primero que haré será reunirme con todos y cada uno de ellos para saber en qué ámbito se está moviendo esta fundación, que sé que están desde ayuda a domicilio, catering social, pisos tutelados, drogodependencia. Quiero decir que toca muchísimos palos, y lo que quiero es darle un impulso grande y sobre todo hacer un cambio de ese tipo de políticas que igual con que hace el Partido Popular, que es intentar revertir que las personas salgan de esos bucles que son muy importantes y que salga adelante. Y entonces, bueno, desde la fundación es lo que yo voy a intentar hacer con la ayuda de todo el personal que trabaja, y luego, como ha dicho la presidenta María José Sainz de Buruaga, pues empezar a investigar un tema que para mí es muy importante, que ya se está trabajando, pero que es la soledad no deseada. Luego ahí nos encontramos, o quizá en las farmacias lo detectamos, cantidad de personas mayores que no quieren ni ir al médico ni ir a los servicios sociales porque no quieren que los metan en una residencia, porque quieren ser independientes y quieren vivir en sus casas. Entonces, buscar esa fórmula para que la gente mayor siga, y si quiere seguir viviendo en su casa, que nosotros lo detectamos. No sé si a raíz del COVID vimos cosas extrañas, que gente decía no, yo no voy porque es que luego llegan y me quieren ingresar y no sé decir que no. Entonces, bueno, iremos estudiando estas nuevas políticas sociales para que simplemente todos los cántabros se encuentren mejor y muy a gusto en su casa.
Suponemos que de la mano o apoyando en lo que requiera la Consejería de Salud o no.
Pues
o
en principio no, yo voy a depender de dependencia. Lo que pasa es que hay una parte asistencial a través luego también de la Fundación Marqués de Valdecilla, donde yo creo que ahí hay que converger toda esa ayuda, porque dependencia y salud están muy relacionados, aunque son pautas distintas, porque hay gente que tiene dependencia pero no necesita asistencia, pero hay luego mucha gente que sí que necesita, que es asistencia y dependencia. Entonces yo creo que podemos hacer un tándem bueno con estas dos fundaciones, precisamente eso, para revertir todo lo que mucha gente ha dado a Cantabria en trabajo, en esfuerzo y demás, ahora en estos últimos años vengan bien para ellos.
Pues nada, a ver si cuando eso, cuando sea oficial, Marta, cuadramos agendas, si te puedes venir y hablamos y profundizamos mucho más.
Perfecto,
en ese
y además
cargo.
Así yo ya me habré reunido con todo el personal que voy a tener a mi cargo y podré hablar con más facilidad de todo lo que se hace en la Fundación.
Perfecto,
muchísimas
muchas gracias por venir, Chemi, lo mismo, y bien. Habéis estado muy bien los dos, os lleváis ahí las bolsitas.
Ya sabes que ahora me
de
toca,
las mejores madalenas.
Yo estoy ya en fase lunar nacimiento.
Sí, 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 sí. ¿Cuándo vas a exponer
algo? 8 exposiciones.
¿8? ¿Estas navidades?
Ocho. Sí, sí.
Ocho. ¿En 8 puntos de Cantabria diferentes? ¿O?
No.
¿En Santander o en dónde?
De Cantabria en 2. Ajá. Corte Inglés, ámbito cultural del Corte Inglés, desde el día 30 hasta el 5 de enero. 60 piezas.
Buah.
Hemos llevado 6 piezas al chalet del Marqués de Valdesilla, que hay una colectiva de la Compañía de María, y como estoy vinculado por vía familiar a la Compañía de María, pues hemos llevado 6 nacimientos. Y luego tenemos en otros lugares, en Tordehumos, por ejemplo, que si
perfecto.
Sabes dónde está Tordehumos,
no lo
te regalo magdalenas.
No, ya te las voy a regalar yo, pero si te pones así, te las quito, ¿eh? O sea, a ver, ¿dónde está Tordehumos?
Iglesia de Santiago de Tordehumos. Uh-huh. Una iglesia muy dejar maravillosa, que está en Valladolid, al lado de Medina Rioseco.
Fíjate que te iba a decir Valladolid.
También,
porque
Medina Rioseco,
el año pasado.
En Medina Rioseco llevamos 60, a Tordehumos llevamos 60, o sea, vamos a tener en danza 200 nacimientos.
O sea, que en 15 días nos despedimos de ti ya hasta el año que viene. Digo, porque el 30 ya expones y demás.
El martes vamos para Medina Rioseco. Genial. A empezar a instalar, claro.
Pues estaremos informando puntualmente dónde podemos visitar esos nacimientos maravillosos.
Maravillosos, efectivamente. Increíbles. Yo los conocía cuando hiciste una de las primeras exposiciones al poco de jubilarte
en
la calle San Francisco, que la verdad que nos quedamos todos maravillados y que sabíamos que eras un manitas. Y la
tremendo.
Verdad que
es espectacular.
Es espectacular.
¿Dónde puede hacer un nacimiento? Que te da idea.
Sí, efectivamente.
No tenemos tiempo para más. La madalena es para vosotros. Un pequeño
muchísimas gracias.
Super liquidación total por traslado en Carlos Uriarte Mobiliario. Liquidamos sofás, dormitorios, armarios, salones, juveniles. Seguimos incorporando nuevos muebles de los almacenes a la exposición de 3.000 metros cuadrados. Infórmate en Instagram, Carlos Uriarte Muebles, y en carlosuriarte.com. Carlos Uriarte, El Campón, Peña Castillo. La super liquidación total de muebles de verdad.
Jueves 16 de noviembre, COPE Cantabria en Cabezón de la Sal. Vive la radio en directo en la Casa de Cultura Conde San Diego. ¡Te esperamos! Escúchanos desde las 12:20 en COPE Más Cantabria 105.6 de la FM y en cope.es/Cantabria. Por gentileza de la Consejería de Presidencia del Gobierno de Cantabria.
En Mima Gallery los seguimos teniendo black, pero por muy poco tiempo. Recuerda, lo mejor en sofás, descanso y decoración con descuentos de hasta el 60%. Hasta el domingo 26. Aprovecha el Black Friday en Mima Gallery y dale esa chispa especial a tu rincón. Más info en mima.net.
Mima tu espacio.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
Dime que vas a volver, sé que vas a volver, sé que vas a volver.
¿Te imaginas recorrer la ciudad sin preocuparte por las recargas constantes? Pues con el Peugeot E2008 en tan solo 30 minutos puedes cargar el 80% de tu batería. Súmate a la revolución eléctrica con el Peugeot E2008 que te está esperando en Autopalas, concesionario oficial Peugeot en Santander, Avenida de Parayas, y en Torrelavega, en la Avenida de Bilbao 109. Con ello nos vamos de ruta gastronómica, lo hacemos en Suances porque sobran los motivos para visitar el Mirador de Suso, por sus excepcionales vistas, amplios comedores o por su gran oferta gastronómica de menús, picoteos o su incomparable menú carta barra libre. Eso sí, reserva mesa ya para las celebraciones navideñas. En Pedreña, si hablamos de unas inigualables sardinas o besugo a la parrilla, tenemos que ir al asador El Tronqui. Más de 30 años avalan el buen hacer de Pedro y su equipo. En Maliaño, si buscas un restaurante para celebrar las comidas y cenas de empresa, acércate a la cervecería Cross, con completos menús desde 35 euros persona. En el puerto deportivo Marina del Cantábrico te esperan de martes a domingo en Marisquería Las Teresitas, bajo la dirección del grupo Casa José, un restaurante que apuesta por las carnes y pescados a la parrilla con amplios comedores y espléndida terraza. En Liencres está el Burdo Restobar, un original restaurante especializado en carnes y pescados a la brasa, donde los amantes del pincho de tortilla peregrinan cada mañana para saborear una de las 100 mejores tortillas de España. En Potes, la mejor gastronomía lebaniega la tienes en Casa Cayo. Ahí vas a poder elegir entre exquisitos quesos, cecina, cocido lebaniego o las extraordinarias carnes y postres tradicionales, como el canónigo. En Santander, en la calle Cádiz, junto al Hotel Bahía, tienes un restaurante que no te va a dejar indiferente. Se llama Nordeste Ultramarinos, especializado en la cocina a la brasa, con una preciosa decoración, menú diario y comedores privados. En Nacho Sanco te ofrecen auténticos platos mexicanos, con tamales, tacos, carnes al peso y los mejores nachos de la ciudad. Están junto al Super BM de la S20. Y si hablamos de arroces, tenemos que recomendar los del Peña Candil. Arroz con almejas, con nécoras, con verduras, con carrilleras, todos en su punto óptimo. El restaurante Peña Candil es un clásico totalmente renovado en la Plaza del Progreso. Y a esta hora, 1:47, tenemos que hablar también de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, porque tiene mucho flamenco programado para el Palacio de Festivales durante esta semana. Mira, el jueves, sala talleres a las 7:30 y a las 10 de la noche, flamenco en el Palacio, danza con tablao Las Carboneras, unos 75 minutos sin descanso para poder disfrutar del flamenco. Y el viernes, cambiamos de asunto, sería la música clásica, lo que va a estar en la Sala Argenta a las 7:30 con la Orquesta Barroca Catalana Barcelona Ars Nova. Volviendo al flamenco, el fin de semana, el sábado, la Sala Pérez a las 7:30 estará Eva Yerbabuena con Yerbabuena. Así que estará pendiente en la Sala Pérez, y ese mismo sábado a las 7 en la Sala Grande, la Sala Argenta, tienes flamenco en el Palacio con el recital de Estrella y Quique Morente. Y no quiero perder tampoco la oportunidad para recordarte, estamos a día 14. Mira, hoy y mañana seguramente sean los últimos días de descuentos directos de hasta 300 euros en todos los productos de The Gallery. Y además, también te puedes beneficiar de hasta 300 euros más de descuento con el bono Mueble Cantabria. Así que son 600 euros en total que puedes ahorrarte en The Gallery. Están además, adicionalmente, que te realizan los proyectos de interiorismo en tres dimensiones y esa experiencia de realidad virtual sin coste alguno. The Gallery es tu tienda de muebles de diseño que está en la avenida Santa Cruz 34, salida Mompía, en Santa Cruz de Bezana. En un instante vamos a saludar a los amigos y amigas que están en el grupo COPE, la 95.7, pero estate atento, porque vamos a hablar de las luces de Navidad de la Casa de Parvallón de Francisco Cano. Si haces memoria, te comentamos hace tiempo que se le pretendía aplicar la Ley de Espectáculos de Cantabria, algo que creo, no van a dar más detalles ahora, no va a ser así. Podremos disfrutar de las luces sin ningún tipo de problema.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Recordarás que hace un par de meses hablábamos de un tema que, cuando menos, llamó mucho la atención: el de aplicar a un vecino de Parvallón, Francisco Cano, la Ley de Espectáculos de Cantabria por la instalación en el jardín de su casa de la llamativa y espectacular decoración navideña con muñecos, luces, música, que año tras año atrae a muchos vecinos y curiosos que quieren grabar o hacerse fotos junto al jardín. ¿Qué tal? Buenos días, soy Jaime del Olmo y estamos en Mediodía COPE Cantabria. Claro, esta posibilidad de aplicarle la Ley de Espectáculos a Francisco generó un estupor generalizado y tanto el vecino como el ayuntamiento trataron de conocer más detalles por parte del gobierno regional para que especificara cuál es la línea que separa una decoración navideña privada de un espectáculo público. Y parece ser que hay buenas noticias para Francisco. Nos la aclara primero el alcalde de Piélagos, Carlos Caramés, que tiene la amabilidad de atendernos en directo a la 1:51. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Bueno, parece que esta historia podría tener final feliz, ¿no?
Pues parece que va por buen camino, la verdad. Parece que va por buen camino.
¿Qué es lo que os ha comentado el ayuntamiento o el gobierno regional?
Vamos a ver, el gobierno regional, ante nuestra consulta, lo que ha hecho es mandar una serie de pautas o elementos que pueden determinar el carácter de público o no público del espectáculo, de la actividad. Entre esos elementos, para determinar si es un espectáculo público, está, por ejemplo, que exista una convocatoria para la celebración del espectáculo, cuestión que no sucede en este caso, que se cobre entrada a los asistentes, que aunque no es determinante, sí que es un indicio, que tampoco pasa en este caso. Otras cuestiones, por ejemplo, como que exista un horario determinado de apertura y cierre de las instalaciones o de la celebración, como tampoco sucede en este caso. Por ejemplo, también puede ser el que los espectadores, por decirlo de alguna manera, que acudan, sientan que gozan de unos derechos como usuarios que les concede la ley. Y en este caso, la gente que acude a ver la casa de Francisco tiene claro, yo creo que nadie tiene dudas de que no tiene ningún derecho sobre la iluminación. Por ejemplo, imaginaos que vamos allí a verlo y está apagado. Nadie puede reclamar nada porque claro, es un tema de voluntad propia del propietario de la vivienda, como cualquier otra vivienda puede estar decorada. Te gusta mucho, avisas a un amigo, mira qué bonita está esta casa, y cuando vas ya no está decorada. Pues no hay nada que reclamar porque no hay nada que digamos, no hay nada que te haya generado un derecho frente a la propiedad. Y esos son elementos determinantes a la hora de valorar si es un espectáculo público. También es un elemento determinante, que podría ser determinante, si en el recinto existen límites reservados o autorizados para la presencia de público o una limitación de aforo. No hay nada de eso tampoco. Y hay una cuestión muy importante, es que lo que nos indica la Consejería de Presidencia, en este caso, es que hay que tener cuidado en los pronunciamientos para que no se consideren extremistas del todo o nada, para poder someter cualquier mínima actividad a cumplir la ley de espectáculos en base a que hay unas condiciones de seguridad que preservar. Sí. Que se entiende que eso es otra cuestión. O sea, sí que es cierto que aunque no sea un espectáculo público, hay que tratar por todos los medios, desde los que sean los competentes, minimizar cualquier riesgo, minimizar cualquier peligro, que eso, en eso es lo que estamos.
Y en eso, alcalde, como esto es una buena noticia para Francisco, que ahora hablamos con él para ver qué tiene pensado, habrá que estar atento para ver si hay mucha aglomeración, pues para intentar llevar algún policía, supongo. ¿Cómo lo vais a tratar estas Navidades?
Correcto. Aquí hay una cuestión de competencias, que es un tema muy complejo, sobre todo para los vecinos o los oyentes en este momento, pero es que es la realidad de la situación. Aquello, al ser una carretera nacional, es competencia lo que es la carretera nacional de la Dirección General de Tráfico y de Demarcación de Carreteras. Y luego las calles interiores sí que son competencias del ayuntamiento. Y la propia casa, el único competente que puede decidir qué hacer o no hacer es el propietario, en este caso Francisco. Personalmente he hablado con Francisco y he dicho que todos tenemos que colaborar en que la casa se pueda iluminar, pero con unas medidas de seguridad que garanticen que no haya ningún accidente. Por ejemplo, él está dispuesto a colaborar poniendo algún tipo de lona para limitar la visibilidad desde la carretera y que no genere despistes a los conductores cuando pasen por allí. Que el que vaya, el que lo vea, pues andando por la zona de la casa de forma segura. Sí. Con tráfico vamos a tener, con la Dirección General de Tráfico, una reunión en la próxima semana, pues para tratar de consensuar medidas que se pueden tomar por su parte en la carretera nacional y medidas que podemos tomar nosotros en las carreteras interiores o adyacentes, como limitar el tráfico en un solo sentido en alguna de ellas, para evitar cruces de coches, limitar la velocidad en ese tramo, el valorar si es posible establecer algún semáforo temporal o paso incluso de peatones de forma temporal para sí. garantizar la seguridad de toda aquella gente que acude allí.
Perfecto, está muy bien. Carlos, muchísimas gracias por atender en directo la llamada de COPE Cantabria.
Muchas gracias a vosotros.
Don Francisco Cano, propietario de esa casa, de ese jardín maravilloso con esa decoración navideña. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Ya has comprado la lona que decía el alcalde?
No, todavía no. Muy retrasado.
Pero bueno, esto es una buena noticia porque normalmente a estas alturas de año ya teníamos algún esbozo de lo que iba a ser tu decoración navideña. Con este disgusto, entre comillas, aunque parece que tiene final feliz, ¿te lo has replanteado? ¿Al final vas a poder hacernos disfrutar a todos los que pasemos andando por allí, por tu casa de Parabellón, de las luces navideñas?
A ver, yo la ilusión la sigo teniendo. Espero que se pueda hacer algo. Lo que pasa que otros años, a estas alturas, yo ya tenía mucho avanzado. Aparte de que tienes pensado lo que vas a hacer, ya tienes pues más o menos una idea de lo que voy a hacer. Este año lo tenía todo en stand-by porque, bueno, como estaba todo un poco raro, no he decidido hacer nada nuevo, no tenía nada, y en caso de poner, pondré lo mismo. O sea, más o menos lo mismo del año pasado.
Que no está nada mal.
Que tampoco, bueno, no lo vio mucha gente porque al final también hubo bastante jaleo y se encendió muy tarde. Entonces, en todo caso, pondría lo mismo, pero claro, a estas alturas voy muy tarde.
Pero bueno, ya que ha comentado el alcalde que ha hablado contigo, que hay predisposición y que parece que no era tan grave lo de aplicarte la ley de espectáculo, que era un sinsentido cuando hablamos contigo hace un par de meses, ahora parece que ese sentido común ha llegado un poquito y que ya nos baremos para poder establecer si tienes que acogerte o no a la ley, que en este caso era claro que era tu jardín, que no haces una convocatoria, que en fin, que no cobras entrada, así que todo hace suponer que no va a haber ningún problema para, no sé si más pronto que tarde, poder disfrutar de esas luces.
Esperemos que sí, porque yo creo que sí, ha llegado el sentido común un poco a esta historia, yo creo, vamos, porque sí que es cierto que, pues bueno, aclara un poco las cosas que no debemos hacer para que sea un espectáculo público, como es la convocatoria, el anunciarlo, el no sé qué, que realmente yo creo que nunca se ha hecho, porque al final son las redes sociales o los medios de comunicación los que hacen eco de la noticia, pero yo realmente nunca he puesto un teléfono, nunca he dicho mi nombre de empresa, nunca he dicho, yo lo hacía en mi casa y lo quería desvincular totalmente de lo que hago en el negocio, vamos, en mi empresa.
Claro, y eso de que
la casa, sí.
No digo, te iba a decir, y eso de que una hora concreta, pues yo qué sé, pues sea un espectáculo, a las en punto, o a las y media, ¿eso no va a seguir así? O sea, quiero decir, ¿no lo sabes, no tienes pensado, o no sé?
Claro, a ver, al final estas iluminaciones o lo que hacemos, pues va un poco programado todo, para que todo vaya en orden y salte a la vez y todo. Va programado, tendría que ir programado, pues es eso, a unas horas en concreto, lo que sea.
Pero
eso
que aquí no vamos a decir, no podemos hacer, aquí no vamos a decirlo, claro, a anunciar, porque entonces
no, tenemos un tampoco bien. Sabemos si... Tampoco sabemos si posiblemente no vaya a ser programado a unas horas en concreto y sea cuando claro. Me apetece verlo, salgo y lo pongo.
Eso es.
Un poco como manual, por así decirlo.
Perfecto. Oye, ¿alguna persona, amigo, de confianza o la familia te han dicho, oye, Francisco, que esto no merece la pena, vamos a dejarlo este año, que pase el tiempo y ya el año que viene veremos qué hacemos?
La verdad que no. Bueno, no sé si anecdóticamente alguien me puede haber dicho que vaya paciencia que tengo o que tal... Pero la verdad que no, todo el mundo apoyándome, estamos contigo, a ver si puedes hacerlo. Bueno, si hay que hacer una manifestación, la hacemos, todo el mundo en ese sentido, vamos.
Ya, bueno, la verdad es que nos alegras la Navidad a todo el mundo, aunque sea de paso, que vayamos a Renedo, por ejemplo, y vayamos por la carretera vieja y veamos tu iluminación, que siempre alegra las Navidades. Eso sí, sin despistes, el que vaya en carretera, a ver si claro. Ponen un semáforo, el ayuntamiento, veremos a ver qué manera hay para poder que todo el mundo pueda disfrutar sin ningún tipo de problema y de aglomeraciones. Que ha sido un placer, Francisco, que enhorabuena, claro. Que estamos deseando ver tu decoración este año.
Venga, vale.
Un abrazo muy fuerte. Claro, porque ya estamos a 14 de noviembre, se acerca la Navidad. Lo que se acerca ahora es Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Seguimos escuchando y contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.